Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas.
Hola y bienvenidos a Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas, en donde episodio a episodio contamos con invitados líderes serviciales de la comunidad en agilidad y conversamos libremente tomándonos un café. Soy Jaime Yáñez, host de este espacio. Y en este episodio tenemos como invitada especial desde Ecuador a Fernanda Gómez. Fernanda es consultora en agilidad organizacional y talento humano. Fernanda, gracias por ser parte de este episodio de nuestro podcast y bienvenida. Estamos realmente felices de que estés aquí, de que te hayas tomado el tiempo de poder acompañarnos en este episodio. Fernanda, bienvenida. Cuéntanos sobre ti y tu camino en Agile.
Hola Jaime, muchísimas gracias por la invitación, la verdad muy contenta de poder ser parte y aportar cada vez más a esta gran comunidad que estamos formando hoy, ¿no? Así que muchas gracias a ti por la invitación y por el espacio. Bueno, en realidad este mundo de la agilidad ha sido un despertar y algo muy interesante para mí desde mi experiencia acompañando organizaciones, equipos, a líderes y también a individuos en este proceso de transformación cultural, de ayudarles a transformar sus culturas, a transformar las formas en las que están trabajando. Y hoy por hoy en la organización en la que me desempeño, pues también acompañando a nuestros equipos y a nuestros líderes en ese viaje y qué mejor de la mano de los temas también de agilidad.
Excelente, Fer. Sé además que estás acompañando desde el lado talento a una importante compañía en Ecuador, ¿verdad?
Sí, así es. Muy orgullosamente soy la líder de recursos humanos para la organización más grande en el mundo en recubrimientos y pinturas a nivel global. Y pues, como te decía, muy orgullosa de poder contribuir desde el área de talento humano hacia los resultados del negocio, pero siempre, siempre con una visión en las personas, que es lo más importante también.
Genial. Fernanda, ¿cómo se ha adaptado esta compañía en estos tiempos?
Bueno, es una pregunta muy interesante porque en realidad hemos podido adaptarnos. Y te voy a dar un ejemplo muy, muy, muy sencillo, ¿no? Creo que la adaptabilidad empieza por entender el entorno y el contexto en el que uno se desenvuelve. Y creo que a todos con la pandemia nos vino el cambio, digamos, desde fuera, sin avisar. Y una de las cosas que nosotros hicimos como organización para poder adaptarnos fue entender qué era lo que estaba pasando en el contexto, las restricciones que teníamos para poder operar. Y siempre actuamos bajo un mismo propósito, que era mantener a la gente segura, a salvo, pero sin descuidar la continuidad del negocio. Creo que ese fue nuestro mayor propósito y lo sigue siendo porque esto no ha terminado, ¿no? Han cambiado muchas cosas, hemos decidido adaptarnos también. Y teniendo eso en mente, entendiendo qué podíamos y qué no podíamos hacer en este entorno cambiante, decidimos adaptar nuestro servicio de atención a nuestros clientes a través de poder realizar los procesos de tinturación, comercialización y demás para que la gente pueda retirar sus pedidos, hacer un carry-on, digamos así, de las tiendas. Y también implementamos el servicio a domicilio, algo que en retail, en pinturas, pues no estaba muy muy a la vanguardia, por decirlo así, y nosotros lo adaptamos. Y eso nos ayudó a aprender no solamente de lo que nuestros clientes pues necesitaban, sino también de nuestros empleados. Y creo que eso es muy importante cuando hablas de adaptación, es poner al cliente en el centro, tener claro el propósito y sobre todo aprender, e inclusive me iría un pasito más atrás, desaprender lo tradicional para ir hacia los temas de agilidad organizacional.
Excelente, Fernanda. Entonces, ¿cómo es una organización que se adapta? ¿O qué es una organización que se adapta?
Bueno, una organización que se adapta, primero es un organismo vivo, y creo que la adaptación es parte del ser humano, ¿sí? Para mí contempla tres cosas importantes. Como te decía, es una organización que se centra en el propósito, o tiene un propósito, digamos, definido, claro, se centra en el cliente y es una organización que aprende constantemente, ¿sí? No se cierra el aprendizaje. Y creo que eso va mucho, como te decía anteriormente, de escuchar, de aprender de otros, de aprender de la misma competencia, que a veces uno dice, ¿cómo uno va a aprender de con quién compite? Por supuesto que se puede aprender de quién compite de manera colaborativa y sobre todo entender mucho el contexto. Creo que una de las cosas que deben hacer hoy por hoy las organizaciones adaptativas es entender el contexto en el que operan, porque eso les va a permitir generar muchos mayores insights, porque de ahí es donde vienen las tendencias, hacia dónde va el movimiento, en este caso de la industria, y sobre todo también escuchar a los clientes, ¿sí? En la organización, entender qué requieren los clientes. Y te podría dar otro ejemplo que también hicimos como organización, donde teníamos una cartera de incobrables importante y solamente escuchando las necesidades reales de nuestros clientes pudimos proponer soluciones que para ellos les sirvieron muchísimo y aliviaron su estructura también, digamos, financiera, porque tener una cartera incobrable muy alta, eso afectaba los flujos de caja en la compañía, pero también los flujos de nuestros clientes que pues no nos podían seguir comprando. Entonces, ese es otro ejemplo de centrarte en lo que el cliente necesita, de escucharlo. Y desde el área de talento humano te podría decir que también nosotros pudimos entender esto enfocados en cuál era nuestro propósito. Nuestro propósito también se unía al propósito del negocio de tener la gente sana, a salvo y darle continuidad al negocio. Hay nuevas formas de trabajar y entender que nuestros clientes son los líderes de la organización y los colaboradores. Sí, eso nos permitió a nosotros entender, adaptarnos, mirar cuáles eran las formas de trabajo, cómo implementamos protocolos de bioseguridad. Si no, nos hubiéramos quedado, creo que todos, trabajando desde casa, sin poder hacer más cosas por la empresa. Entonces, una organización que se adapta es un organismo vivo que tiene en cuenta el propósito, sus clientes, y aprende constantemente.
Importante lo que mencionas, Fernanda, ¿no? El tema del propósito. Creo que gran parte, además del diseño organizacional adaptativo, una competencia de la cual ya se está hablando mucho, es poder pues colaborar con estas organizaciones, acompañarlas a este entendimiento del propósito y organizarnos en torno al valor. ¿Consideras, Fernanda, por todo lo que estás viviendo, además, por todo lo que estás compartiendo, no solamente en Ecuador, incluso estás viendo otras realidades a nivel internacional, crees que esta adaptación ya es una necesidad organizacional 2021 en adelante?
Bueno, yo me atrevería a decir que desde incluso antes, porque, claro, las organizaciones, tú les decías, están preparadas para la crisis, y habían unas que te mostraban un plan y estaban preparadas para una crisis.
Correcto, ¿no? Yo vi muchas veces un plan de gestión de la crisis, ¿no? Como si pudiéramos, no sé, controlar o incluso predecir a qué clase de crisis vamos a enfrentarnos, ¿verdad?
Por supuesto. Y creo que muchos de esos planes se cayeron, porque la verdad es que también ser adaptativo y estar en una organización adaptativa hoy no es un nice to have, hoy definitivamente es un must, y eso implica una planificación adaptativa. Es decir, el plan puede estar muy lindo, pero la realidad es distinta. Por eso es que es muy importante que tengamos y que podamos recibir esos insights del entorno, del ecosistema. Eso es muy, muy importante. Entonces, si tú me preguntas si eso es una necesidad, definitivamente sí. Creo que las organizaciones deben apuntar a dar el salto, y hablo de organizaciones, hablo de los equipos, hablo de los líderes y hablo de los individuos. Hay que cruzar esa línea entre lo tradicional e ir hacia los temas de adaptación y agilismo, que definitivamente es ahí. Y como ya lo decía Charles Darwin, o sea, las especies que se adaptan son las que van a sobrevivir. Y es exactamente lo mismo en el mundo empresarial. Las organizaciones que se adaptan, que cambian constantemente, son aquellas que son mucho más flexibles y tienen esa cintura para poder virar el timón y trabajar bajo su propósito en la entrega continua de valor.
Excelente, Fernanda. Hablamos entonces casi de, hablamos de esta competencia casi como una habilidad de estar virando el timón constantemente orientado al propósito. Y también hablamos, Fernanda, por lo que nos cuentas, de que es importante reconocer tanto al cliente como también al valor que van a involucrarse en este organismo vivo. Entendemos además, Fernanda, que este organismo vivo está viviendo en un ecosistema de otros organismos vivos, ¿verdad? Otras organizaciones. Y es la capacidad de adaptación que siempre se va a dar en un entorno cambiante, complejo, incierto, por mencionar algunos términos, ¿ok? Lo que va a ir amoldando no solamente la entrega de valor, sino también cómo operamos, cómo coexistimos y cómo convivimos a nivel organizacional, a nivel equipos y a nivel personas. Fernanda, ¿crees que el empoderar a los organismos vivos dentro de este organismo vivo, es decir, empoderar a las personas dentro de las organizaciones, es un enfoque que también puede colaborar a esta capacidad de respuesta constante? Válgase decir, adaptabilidad.
Sí, por supuesto. Creo que las organizaciones adaptativas sin duda tienen equipos empoderados y eso parte por hacer un cambio principal en el mindset que va muchísimo más orientado a, por ejemplo, el liderazgo, ¿no? El tradicional management o la gestión y versus un liderazgo más servicial que ayude a potencializar esos equipos y genere equipos empoderados. Y creo que es un rol importantísimo de quienes lideran las organizaciones entender que para empoderar al equipo existen varias cosas. La primera, sobre todo, es la confianza y el respeto. Creo que el empoderar es entregarle pues un poder de decisión y de acción a alguien, en este caso a tu equipo, y es ahí donde el control deja de existir y entra la colaboración y la escucha también, digamos, activa que deben tener estos líderes y el confiar y respetar las opiniones de los demás, confiar en el otro. Yo recuerdo un jefe decía, cuando tú confías en la gente te sorprende, y es así, porque le estás dando ese poder de decisión, de actuación, de opinión, y qué mejor que quien está en el front line donde las papas queman, para que te traiga la información y los insights de lo que el cliente necesita, ¿no? Y hay que hacerlo en un ambiente de respeto, que eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Luego, es muy importante también tener buenas habilidades de comunicación. Creo que parte de lo que, de lo que hablamos en los equipos empoderados y de que los líderes habilitan estos equipos empoderados y estas culturas adaptativas es justamente cómo ellos actúan dentro de esta red de comunicación y pueden ser las personas con sus pares, con sus, digamos así, con sus jefes, puedan destrabar estos nudos para que sus equipos tengan la facilidad de poder implementar eso que están co-creando ahí con los equipos, ¿no? Eso creo que también es importante. Tener los temas de relaciones sólidas, de respeto, también es muy importante el feedback limpio. Y eso pues lo he aprendido también gracias a las certificaciones que he podido llevar y creo que el feedback limpio tiene que estar basado en evidencia, ¿sí? Y poderlo recabar y sobre eso construir. Y algo que es muy importante en los equipos empoderados es que exista la visión compartida y los requisitos y expectativas claras de lo que se requiere de un equipo. Creo que en tanto y en cuanto los líderes puedan transmitir esta visión, lo que se requiere y sobre todo el propósito de la organización que al final va a tener que, yo recuerdo uno de los ejercicios que se utiliza mucho también es cómo está el propósito en los equipos, en los individuos y si estos se hablan, no son parecidos al propósito que tiene la organización. Entonces, importantísimo identificar ¿qué mueve a estas personas? Porque el propósito es sentido y el sentido es movimiento y acción para seguir entregando este valor, ¿no? Y algo que también es importante en estos equipos y darles ese empoderamiento es evitar los títulos y las jerarquías. Creo que en la colaboración y en evitar las compañías en manera de silos, sino más bien a través de redes, ayuda mucho para la colaboración. Los líderes podemos generar equipos empoderados si nos damos el permiso de atraer el mejor talento a nuestros equipos, el talento correcto que quiera venir a participar y que quiera venir a colaborar. Y también si podemos generar esos espacios de desarrollo para que otros puedan enriquecer, salgan de nuestros equipos a enriquecer y nutrir a otros que también van a apoyar esta entrega de valor. Los equipos multidisciplinarios, los equipos empoderados, son aquellos que necesitan una guía y no un control, que necesitan un espacio, y hoy se habla mucho también de la seguridad psicológica que tenemos que entregar a los equipos para que ellos puedan desarrollarse y sobre todo entreguen el mayor potencial, porque son los que conocen a los clientes y ahí es donde salen realmente las verdaderas soluciones y las entregas incrementales de valor.
Potente lo que mencionas, Fernanda. Qué bueno es darnos un enfoque integral, súper holístico, en donde es la propuesta de valor la que organiza a los equipos, no una departamentalización, como mencionaste, unos hilos, aunque pues somos conscientes de que casi todas las compañías a nivel mundial aún tienen este enfoque, ¿verdad?, de departamentalización, una estructura tradicional. Y lo que buscamos, como bien mencionas, dentro de la agilidad y de la agilidad empresarial, enfocándonos ya en este músculo llamado el diseño organizacional adaptativo, es poder brindar herramientas, técnicas, pero sobre todo un espacio para poder crear redes comunicacionales, independientemente del organigrama, redes de comunicación en la que estas personas actúen como sensores organizacionales, siempre reconociendo cambios en el ecosistema, que ya vimos es incierto, es volátil, es complejo, pero también cambios en el valor, que son estas personas, como mencionas, de cara a la entrega de valor, quienes mejor nos pueden decir si esto está cambiando, cómo está cambiando y qué podemos hacer al respecto. Para esto, Fernanda, existen múltiples enfoques, múltiples modelos, incluso se habla de una cantidad, ¿no?, de frameworks y modos de poder abordar la agilidad empresarial. ¿Conoces algún modelo que haga sentido a nivel diseño organizacional adaptativo?
Sí, Jaime, claro que sí, y creo que es un modelo que se ajusta y reúne todas estas características, por decirlo así, que hoy por hoy se busca en una organización adaptativa, y es el modelo EOLI, que tiene cinco componentes importantes. El primero, como ya lo habíamos mencionado, tiene que ver con el ecosistema, y ahí es muy importante entender dónde estamos trabajando, dónde opera la organización, cuál es el contexto económico, el contexto industria, cómo se hace negocios, cómo opera la organización y cómo hace negocio. Entonces, siempre es muy importante tomar en cuenta este ecosistema para saber si es local, regional, global, si tienes competidores internos, externos, toda tu cadena de valor. Creo que esa es la primera parte de este modelo que pude conocer y que definitivamente es muy, muy útil para generar estas organizaciones adaptativas. Y más que generar, es una herramienta muy útil para el diseño de las organizaciones adaptativas. Y creo que eso es muy importante porque el diseñar es crear y pues este ecosistema hace parte de eso, ¿no? Luego existe el tema de la organización como un ente vivo, ¿sí? Es decir, entender cuál es esa dinámica organizacional. Ya conozco el entorno, ahora me voy un poco más adentro y digo, ¿cómo opera esta organización ya más adentro? ¿Cuáles son sus dinámicas? ¿Cómo están conectadas estas redes de colaboración? ¿Cómo se conectan las personas? ¿Cómo trabajan las personas? ¿Cómo consiguen resultados? ¿Cómo miden su desempeño, por decirlo así? ¿Cuál es su propósito? ¿Sí? Entonces, eso también es muy importante a nivel de la organización. Luego, seguimos bajando cada vez más y tienes a los equipos. Y en todo sistema organizacional, al ser un sistema vivo, también tienes equipos de trabajo. Y ahí es donde hablamos de los equipos empoderados. Entonces, tenemos que ver cómo están trabajando estos equipos, cómo se conectan, si tienes pues una organización y estos equipos obedecen a departamentos, a unidades de negocio, O son tribus, son equipos multidisciplinarios, multifuncionales, entonces también existe este modelo, ¿no? Y luego hay dos elementos más. El uno es liderazgo, los líderes. ¿Cómo gestionan y lideran? Que son dos cosas y dos términos que van muy de la mano, pero son distintos, ¿sí? Entonces, ¿cómo gestionamos? ¿Cómo está este liderazgo también? ¿Cuál es su propósito? Este propósito que ellos tienen se conecta con el propósito de sus equipos y de la organización. ¿Cómo ellos están habilitando? Y yo siempre uso esta palabra, los líderes son habilitadores de cultura. Los líderes son los primeros habilitadores también de compromiso en los equipos. Entonces, ¿cómo es que este liderazgo? Y también es, oiga, usted conversa con su par de la otra área, ¿qué tanto se dan feedback? ¿Cómo es ese dinamismo y esa colaboración entre los líderes de la organización? Y luego viene el individuo, y en el individuo recae la palabra acción o ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que es finalmente quien termina pues haciendo las cosas, dándole vida a la organización, y pues vamos de lo macro a lo micro. Es un modelo que te permite tener una visión, digamos, muy, muy, muy amplia, pero luego baja hacia el individuo. Y creo que el modelo de Oli es un modelo muy interesante que te permite recoger todos los insights a todo nivel, y pues obviamente es el modelo que yo utilizo para los temas de diseño organizacional. Sin duda es uno de los mejores que he podido conocer.
Y parte fundamental, y en realidad todo, es el individuo, Fernanda, como mencionas. Individuo vivo, participa en un equipo vivo, está en una organización viva, trabajando con líderes vivos, un ecosistema que se encuentra vivo, ¿no? Gran parte del diseño organizacional adaptativo, y para todos nuestros oyentes, tiene que ver con eso, con la reconexión al propósito, dándonos cuenta de este entorno, de este ecosistema, de esta organización, de estos equipos, de estos líderes, de estos individuos, que todos alineados a una entrega continua de valor, siempre guiada, derivada desde el propósito. Si nosotros entendemos eso, podemos virar el timón, es decir, hacer planificación adaptativa en cualquier momento. Y como Fernanda nos cuenta, hay múltiples modelos para poder entender esta forma de planificación adaptativa, pero sobre todo entender cómo nos convertimos en sensores organizacionales para que este cambio sea soportado, sea ayudado, pero sobre todo sea responsabilidad compartida de todos y cada uno formando parte de este organismo vivo, organización sobre todo. Fernanda, qué potente la conversación. Tengo una pregunta más relacionada al tema de la adaptabilidad y más bien relacionada a el tema ya de talento humano. ¿Qué estamos haciendo actualmente desde talento humano, o qué deberíamos hacer para capturar estos individuos adaptables? ¿Cómo los reconocemos?
Bueno, primero, la primera cosa que debemos hacer desde recursos humanos es, te diría yo, dar el salto de lo tradicional al tema de agilidad. Y ese creo que es la primera tarea que tenemos que hacer quienes trabajamos en recursos humanos, porque quienes trabajamos en talento humano somos los que en su mayoría abanderamos los cambios, y la idea es empezar a darles apuesta o trabajar junto con los líderes en este tema de acelerar el cambio y sobre todo la transformación, ¿sí? Que son dos cosas igual distintas. El cambio no es lo mismo que la transformación. El cambio te viene dado de fuera, la transformación es la adaptación del cambio con sentido, ¿sí? Entonces creo que ahí nosotros necesitamos dar primero ese salto, pedir y acompañar a los líderes para que esto suceda. Y después, ¿cómo reconocer a estas personas que pueden sumarse a los equipos? Yo te diría que son las personas que muestran justamente eso, ¿no? Yo preguntaría si estas personas se alinean también al propósito, ¿cómo está su propósito? Son personas curiosas que constantemente están queriendo ir por más, que constantemente te traen los insights, son estos sensores organizacionales, y puedes detectar cuando vienen y te traen ideas y te cuentan qué es lo que está pasando con el cliente afuera o con la organización. Son las personas que quieren resolver los problemas de manera genuina, y creo que eso es hoy una competencia también muy importante para adaptarse, tener soluciones, compartir soluciones. No tienen que ser las soluciones perfectas, pero sí las mínimas viables para poder agregar valor al cliente, entregar lo que se necesita entregar. Y yo te diría que es eso. Y otra cosa muy importante que tenemos que hacer desde recursos humanos también es cambiar el mindset de que nuestro cliente es nuestro jefe o el jefe de departamento o el gerente general. No. Nuestro real, digamos así, cliente son los líderes y los colaboradores. Esto es un cambio que tenemos que hacer, y ahí sí vamos a girar el timón desde recursos humanos, porque eso nos va a permitir cambiar los lentes, enfocarnos en la gente que realmente quiere ser parte de la adaptabilidad, de la agilidad, perdón, y se muestra adaptable. Es aquella persona que quiere abanderar el cambio, y esos son los que tienes que sumar. Y también escuchar a los detractores. Creo que también existe la riqueza en escuchar a quien no está de acuerdo, sin juzgar, simplemente escuchar, porque a veces ahí también existe la riqueza de por qué los cambios o las transformaciones no se dan. Y creo que eso también es muy importante. Entonces, ¿cómo atraerlos? Siendo transparentes, coherentes y sobre todo éticos. O sea, creo que eso es algo muy importante hoy en día desde recursos humanos y realmente para toda la organización.
Importante lo que mencionas, Fernanda, la ética. Y también el interés genuino por atraer talento, enfocándonos en personas que en transparencia se integren al propósito y nos ayuden incluso a entender mejor este propósito. La seguridad psicológica es importante desde el día uno, y considero importante además, Fernanda, que son estas personas que llevan justamente procesos de onboarding, por ejemplo, que también tengan en mente cómo atraer el talento, sí, pero sobre todo cómo sostenerlo, e incluso cuando este talento parte también de la organización, cómo hacer esta desconexión, ¿no? Este adjourning para los colaboradores, porque esta entrega continua de valor, Fernanda, tiene mucho de humano. Y creo que necesitamos humanizar más todo proceso, toda forma, todo medio a nivel organizacional para llegar bien a este enfoque de adaptabilidad. Mencionaste algo además potente y me gustó mucho, la ética. Y ahora en agilidad es muy importante.
Totalmente, claro que sí. Y te diría yo otro ejemplo que también hemos hecho con nuestro equipo es trabajar a la interna. Existen los marcos que es el hacer ágil, pero creo que el ser ágil viene desde el ser, desde la intencionalidad de querer cambiar las cosas y de querer agregar valor, humanizando más las organizaciones. Creo que hoy todo esto de la pandemia hizo que eso ahora sea el centro en todo lo que se relaciona al tema de agilidad. Yo comparaba con el equipo que teníamos antes de la pandemia y hoy, y te puedo decir que también tuvimos nuestro producto mínimo viable de onboarding virtual, hemos hablado con nuestros stakeholders, nuestras dailies, nuestras retrospectivas, y ha sido un caminar realmente enriquecedor porque es un descubrir de cosas, y por eso hago la invitación a mis colegas de recursos humanos, a quienes tenemos el privilegio de trabajar por y para la gente, de empezar a hacer ese cambio y generar ese switch de dejar lo tradicional e ir hacia el mundo de la agilidad, porque es un mundo mucho más humano, increíblemente muchísimo más humano, porque todo se centra en el individuo, y el individuo es el que genera los equipos, el que hace la organización, el que genera el ecosistema, y así sigue evolucionando, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy interesante recoger también el onboarding, generar un camino de experiencia hacia el colaborador para poder entender cuáles son esos momentos de verdad donde el colaborador realmente va a apreciar el que toda la organización esté volcada para que él pueda tener un muy buen proceso de adaptación, porque no deja de ser un lugar nuevo y diferente para quien se embarque en una organización, y también generar esa salida impecable. Y creo, te diría yo, que para nosotros es aún más importante cuando la gente sale que cuando la gente entra. Tiene la misma importancia, pero el impacto es mucho mayor cuando sientes que la gente sale de tu organización agradecida. Y creo que eso te podría contar como experiencia, y son algunos de los cambios que estamos haciendo dentro del área que lidero.
Con esto de la ética, además, Fernanda.
Tal cual.
Bueno, lanzo una pregunta más. ¿Qué consejo le darías a este talento que está creciendo, que está caminando en Agile, en adaptabilidad, y sobre todo se está enfocando a esto del Agile Coaching, a caminar en agilidad? Y además hay muchas personas que ahora mismo te están escuchando, que están iniciando o continuando este camino. Desde el lado Fernanda Gómez, con toda la capacidad y sobre todo la experiencia que tienes en agilidad organizacional, ¿qué consejo tienes para ellos en este camino de agilidad o incluso orientado al Agile Coaching?
A ver, creo que la principal recomendación del consejo es que se atreva. Que muchas veces para agarrar algo o para tener algo nuevo hay que desprenderse de muchas cosas. Y creo que tienen que darse el permiso de desaprender, de desprenderse, ¿sí? Para darle paso a nuevas habilidades, nuevo conocimiento y sobre todo nuevas experiencias. Creo que lo que antes sirvió, sirvió antes. La invitación es a que busquemos y descubramos lo que nos va a servir hoy y lo que nos va a servir también hacia adelante, ¿sí? Yo también inicié, digamos, este viaje mucho más formal en agilidad hace un año, cuando decidí formarme con tu equipo, Jaime, y fue un despertar. Yo soy pues fanática de Star Wars y digo, hubo un despertar de la fuerza en mí, porque creo que me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta de la empatía, del feedback, de hacer cosas verdaderamente intencional, y que hagan ese cambio y esa transformación intencional, y que se atrevan a formalizar, porque creo que es muy importante eso también. Primero, porque te vuelven un activista creíble de los temas ágiles, y sobre todo que siempre utilicemos la ética y la humildad. Creo que eso es muy importante, y ese sería mi consejo, que se atrevan a desaprender, que se atrevan a desprenderse de las cosas que pues ya fueron, y que se den la oportunidad a ustedes mismos de aprender cosas nuevas, y sobre todo que nunca pierdan de vista su propósito y los temas que es una profesión hermosa, está llena de mucha humildad para aprender y de bondad para enseñar. Creo que eso es algo que yo les podría compartir desde mi experiencia personal.
Gracias, Fernanda. Importante lo que mencionas, el tema de poder compartir, ¿no? Más uno de los sombreros del Agile Coach, el tema del entrenar, acompañar equipos, ¿no? Desde este interés genuino de poder ayudar al crecimiento, siempre pidiendo permiso, siempre con la ética que hemos mencionado episodio tras episodio, siempre entendiendo también de que este es un proceso que más de cambio tiene, creo yo, algo mucho más profundo. Un proceso de transformación, ¿no? Y tiene que venir muy desde el ser, más que desde el hacer. Para eso necesitamos líderes serviciales éticos. Y pues creo que, como nos mencionas, Fernanda, el camino está por ahí. Por acompañar, por hacerlo honestamente, por hacerlo de forma ética y siendo líderes serviciales siempre. Fer, tengo sí, una última
pregunta. Si me permites, dale. Sí, y antes de pasar a la siguiente pregunta, este tema de liderazgo servicial llegó a mis manos a través de un libro que todo líder que quiera entender qué significa el tema de ser un líder servicial debería leerlo. Se llama La Paradoja, es un relato sobre la verdadera esencia del liderazgo de James Hunter. Este libro me lo regaló el presidente ejecutivo de la división para la que trabajo en Latinoamérica. Y la verdad es que él habla de, este libro habla de liderazgo servicial desde virar la pirámide, ¿no? O sea, a veces está el jefe y no es el jefe, es el cliente. Y es un servicio hacia el cliente. Entonces, creo que fue un regalo muy revelador y quisiera decirles a quienes nos escuchan que si tienen la oportunidad de leerlo, realmente no debe faltar este libro para poder entender. Y los líderes son como los jardineros, así como es la agilidad. La agilidad es poner agua para que la planta crezca en su momento, en su lugar. Y es eso básicamente el liderazgo. No quería dejar de mencionarlo porque para mí fue realmente una lectura muy interesante, muy reveladora y que en esencia habla de lo que es el liderazgo servicial que tú mencionas, Jaime.
Gracias, Fer. Importante además que todos apuntemos a eso dentro de este organismo vivo. Son las personas, líderes serviciales, las que además van a tener el genuino interés de aportar valor siempre, de servir. Porque creo yo que aportar valor se trata de eso. Ser líderes serviciales en todo momento, independientemente del cargo, de la jerarquía, de la estructura. Porque si estás abocado al servicio y estás dentro de una red comunicacional, vas a estar alerta siempre a cualquier cambio y ese viraje de timón va a empezar en ti y va a terminar en ti. Por lo tanto, tomas la organización como tuya bajo responsabilidad compartida junto a tu equipo y todos están siempre conscientes de que este valor debe ocurrir siempre. Súper, Fer, me encantó. Voy a leer ese libro, la verdad es que no lo tenía mapeado en la biblioteca. Voy a añadirlo a mi lista.
Excelente.
Súper, tengo una pregunta más, Fer, que es la última.
Claro.
De hecho, sé que vamos a tener otro episodio en el podcast, sí o sí, hay mucho por hablar. Y nos han preguntado, ¿no? Y nos llega repetidamente esta pregunta, ¿no? Al correo electrónico del podcast y es, Jaime, pregúntale a los invitados qué nos recomiendan a nivel organizacional para empezar o continuar viajes de transformación en agilidad. Entonces, Fer, para todas las organizaciones que te están escuchando, líderes serviciales que como tú están adaptándose, desde tu experiencia, ¿qué podemos hacer a nivel organizacional para empezar o continuar viajes en transformación digital o ágil?
Bueno, primero, quitar el estereotipo de que esto es una moda o de que quiero llamarme una organización ágil porque es una necesidad o porque me toca. Creo que quienes están en el camino o quienes van a empezar deben preguntarse si efectivamente esta transformación es genuina. Y cuando hablo de ser genuina, hablo de que el principal en la organización, el equipo principal, el C-suite que se llama en la organización, está convencido, hay un propósito claro de por qué hacerlo. Y si no, regresar unos pasos antes y realmente preguntarse si eso es lo que quieren hacer. Porque creo que ese es el primer paso para las organizaciones que van a entrar a los procesos de transformación digital, perdón, transformación en agilismo digital o como se llame, y para otros que ya están en el camino, es también hacerse la pregunta, detenerse y decir, ¿esto es lo que estamos queriendo construir? Y algo muy importante que tal vez no hemos mencionado, tiene que ver con la cultura. La cultura es algo que es vital en los procesos de transformación hacia la agilidad. Entonces, estoy proponiendo la cultura, los líderes como habilitadores de esta cultura, pero sobre todo es realmente estar convencidos de que es el camino, de que está alineado con el propósito, porque los resultados llegan con eso. Si yo antepongo el resultado y antepongo la moda y antepongo la insignia o algo de querer tener un nombre por tenerlo o de querer llamarme ágil o una organización ágil, eso va a entorpecer el proceso y el camino. En cambio, si genuinamente es lo que quieren y también se vale no querer, porque creo que eso también ayuda a marcar un norte sobre cuándo estar listos, cuándo estar preparados para iniciar este viaje. Creo que eso es importante. Y luego de tomar esa decisión, sí mirar y decir, bueno, ¿con qué equipo cuento? Es como cuando uno quiere un equipo de fútbol, quiere salir a ganar un campeonato. Tiene la convicción de que lo quiere hacer y está convencido y va por ello. Elige sus jugadores, elige su cuerpo técnico, Después, arma el equipo, arma la estrategia y va planificando. Si el rival se te va a la ofensiva, tienes que adaptarte y empieza la planificación adaptativa a moverse, y tus centrales, tu back centro, tus laterales tienen que moverse, y esos son los equipos empoderados. Y un equipo empoderado es como el jugador de fútbol. El jugador está ahí jugando, el entrenador le puede gritar desde fuera muchas cosas, pero él es el que toma las decisiones. Y quisiera comentarte esta analogía, porque así es como yo veo una organización adaptativa, ¿no? En el juego, en el ahora, ahí es donde pues surge este tema. Entonces, la primera cosa, quiero ganar el campeonato, quiero ir por ese juego, y se juega partido a partido. Se juega batalla a batalla para poder ganar, digamos, incursionar por este camino de la agilidad. Y se celebran esas primeras o tempranas victorias que vienen a ser los goles. Entonces, ¿estamos seguros de ir por eso? Perfecto. Tenemos el equipo, tenemos los líderes. ¿Qué necesitamos? Porque no todo está listo desde el principio. Hay que evolucionar, hay que adaptarse, hay que cambiar y recambiar. Es sano también reconfigurar los equipos en algún momento. Ya ves que los jugadores y los equipos después les buscan en dónde ir, en cuánto los vendes, qué sé yo. Entonces ahí es donde realmente se da el valor. El jugador jugó bien este partido, al día siguiente está en otro equipo de Europa y demás. Entonces el técnico lo mismo. Entonces, pero el equipo sigue siendo un organismo vivo. Entonces básicamente es eso, tener la disposición, la energía, ver los equipos. Y los resultados llegan porque llegan, no es al revés. Hay que hacer primero lo primero, querer. Creo que eso es lo que realmente moviliza, y tener la intención genuina de querer transformar la organización para ser una organización adaptativa.
Me encanta tu respuesta, Fer. Creo que has podido resumir en, qué sé yo, unos cuantos minutos nada más, lo que es alinearse al propósito, alinearse al valor, y sobre todo hacerlo con el genuino interés de seguir aportando eso, valor. Gran respuesta, Fernanda. Se nos ha acabado el tiempo. Sé que vamos a tener sí o sí otro espacio para poder conversar, para poder seguir compartiendo con la comunidad. Quiero agradecerte este breve momento que hemos tenido, sé lo apretado tu agenda, Estefan, y bueno, invitarte, dejarte ahí esa invitación para seguir acompañándonos en el podcast en el futuro, ¿te parece?
Sí, muchísimas gracias, Jaime, a ti por el espacio, y también agradecerte porque creo que eres un referente en todo lo relacionado al agilismo, del cual yo he tenido la oportunidad de aprender, y estoy segura que voy a seguir aprendiendo y construyendo también mi camino hacia la agilidad, que como te digo, es un mundo emocionante. Y nada, gracias a ti por el increíble espacio y por compartir este tiempo.
Sigamos caminando, Fer. Sigamos compartiendo. Eso es súper importante en esta comunidad que día a día, como mencionas, está creciendo, que también día a día necesita pegarse a lo ético. Y estos espacios debemos de seguir fomentándolos, porque además de brindar una opinión, creo que brindan enfoques distintos, enfoques desde distintos países y sobre todo experiencias que de una u otra manera siguen construyendo caminos de otras personas o sirven como guía, ¿no? Como linternas para lo que está ocurriendo, un constante cambio en el cual todos nosotros, agilistas, nos estamos adaptando también.
Por supuesto. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Gracias, y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Excelente. Gracias.
Gracias por escucharnos, agilistas. Nos vemos en otro episodio. Chao, chao. Chao, Fer.
Chao.
Café con Lin.